8:38, fiscal Rodrigo Estigarribia. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? Muy buenos días a vos, a tu familia, a toda la audiencia.
Doctor, le pregunto así, antes que me olvide ya, en primer término, la jueza Cintia Lovera dijo que daba lugar a uno de los incidentes de la defensa de Óscar González Daher, que pidió se excluya algunos elementos probatorios, algunos trabajos que hizo el laboratorio forense, pero eran todos números y fechas que no podía entender. ¿Qué es lo que se excluyó, doctor?
En realidad, lo que se excluyó fueron transcripciones de los audios. O sea, que era una transcripción de lo que había en los audios que no fueron ofrecidos por el Ministerio Público. Y en el momento en que se hizo ese acto investigativo, que fue hace varios meses, ¿verdad? Un año aproximadamente, no se dio un trámite que sería el de la pericia. Pero de todas formas, ese elemento que fue excluido no fue fundamento para la presentación del Ministerio Público, sino que formaba parte del cuaderno de investigación fiscal, pero no, como dije, de los fundamentos sobre los hechos.
A ver, para entender un poco, la transcripción de los audios, entonces.
Sí, era la transcripción de los audios, o sea, que en texto.
¿Y por qué la magistrada dijo que había que eliminar esto de los elementos probatorios?
Y porque en su momento se habría hecho como una pericia y no se dio el trámite de la pericia.
O sea, la fiscalía solicitó pero no ordenó. ¿Cómo?
Solicitó y no corrió traslado a la otra parte, o sea que no notificó de la realización de la pericia.
Ya, entiendo. Bueno, doctor, ¿qué otros incidentes fueron aprobados? Porque en su mayoría fueron rechazados por la magistrada Lovera.
La verdad que sí, en su mayoría, o sea que casi todo, ¿verdad? Solamente este incidente fue el que fue acogido y que es razonable la decisión de la jueza. Y después la defensa lo que más planteó fue la nulidad de los audios, ¿verdad? Y el Ministerio Público, y también por decisión de la jueza, se decidió rechazar, puesto que los audios no son elementos de prueba que sustentan la acusación y que además no pueden ser nulos los audios. O sea, la nulidad se da siempre sobre decisiones judiciales. O sea, pero, que en base a ese fundamento se rechazó.
Yo entendí que porque la magistrada varias veces dijo que los audios, dio a entender que los audios no eran, que ella entendía que los audios no eran el principal elemento de prueba, sino había otros elementos adicionales. ¿Y por qué?
No se ofreció el audio.
¿No se ofreció luego el audio?
No, los audios no son medio de prueba.
¿Y por qué la defensa de los encausados piden que se elimine el audio?
Sí, esa es la pregunta que hicimos ahí en la audiencia. Porque no se puede anular algo que no existe.
Es decir, cuando ustedes llevaron la acusación, no llevaron luego ni los audios ni la transcripción.
No, o sea, los audios no son elementos. Hay que entender algo, o sea, que una investigación fiscal se inicia por cualquier comunicación de un hecho que tenga relevancia penal.
Sí.
Por ejemplo, vos, disculpame que te disculpe,
no,
para hablar de un hecho punible, y el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar. De eso siguieron los audios también y las publicaciones periodísticas. Sobre la base de esa noticia, el Ministerio Público en aquel momento inició la investigación y colectó elementos objetivos que sustentan esa noticia, te voy a decir. Ahí llamó a testigos fiscales, solicitó informe al jurado de enjuiciamiento, solicitó informe a la Corte Suprema de Justicia, realizó cruces de llamadas, pidió informe a telefonía para sustentar esa noticia. O sea que los audios, por decirte de una forma, o las publicaciones periodísticas sirvieron para iniciar la investigación nada más. No fundamentan la acusación del Ministerio Público.
Y a ver, ¿qué elementos ustedes comienzan a utilizar para esos otros elementos probatorios de los que habla la magistrada o habló anoche para determinar que vayan a juicio oral y público estos encausados?
Por ejemplo, se menciona a un agente fiscal que fue visitada por uno de los acusados, ¿verdad? Y le llamás al testigo y te cuenta lo que pasó.
En el caso de la exfiscal Teresa Sosa.
Exactamente.
Rojas,
te
perdón.
Lo que pasó, eso es un medio directo de prueba.
Teresa Rojas, ¿verdad?
Teresa Rojas. Sí.
Pero Teresa Rojas, ¿sí? ¿Qué dijo en su declaración ante el Ministerio Público?
No, ya habló de los hechos, de que fue el abogado, ¿verdad? Y le dijo que si es que, así en términos generales, el pedido. Le habría dicho que si es que no se hacía tal trámite, iba a irse al juzgado de enjuiciamiento. Posteriormente se habría sabido, ¿verdad?, un un juiciamiento en contra de ellos. También se puede corroborar, eso es importante también que tener en cuenta, que el cruce de llamadas no corrobora el contenido de la llamada, sino que lo que se quiere probar es que estas personas se comunicaron entre sí.
O sea, es la prueba para determinar que se comunicaron.
Claro, y son indicios. O sea que cada uno de los ítems que te estoy comentando forman una historia, que es la pretensión finalmente del Ministerio Público. Y existe un principio que rige en el derecho procesal actualmente, que es el de la libertad probatoria.
Ya.
O sea que bien. La comunicación, o sea que yo, si vos y yo estamos hablando ahora, se puedo probar con alguien que escuchó, por ejemplo, ¿verdad? Otra cosa es cómo te convence o qué credibilidad tiene la persona que te cuenta lo que pasó, ¿verdad? Pero esa es la libertad probatoria. Un hecho en concreto se puede probar por cualquier medio de prueba. Y así es que el Ministerio Público sostuvo la acusación.
Doctor, después otro, es en el caso González Daer, ¿verdad?
Sí.
Después otro caso.
Y está el de Oviedo Mato.
Oviedo Mato, él.
Ese sería el caso en que supuestamente se te dijo que en realidad él había pedido dinero para mediar ante el jurado para sacar una decisión en contra de un agente fiscal.
Sí, me acuerdo.
Y ahí, o sea, que ahí le llamás a la persona, al testigo que dice eso, te cuenta, le escuchás, y ya tenés demostrado el hecho, tenés la comunicación que hubo entre ellos, puse la llamada también, tenés el informe del jurado. O sea, que si te cuento así en sentido fácil para que se entienda, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede de repente una circunstancia fáctica? Nunca hay que encerrarse en un elemento en particular, sino que el Ministerio Público siempre tiene que tratar de buscar cualquier medio para probar la misma circunstancia.
Vos sabés que yo me acuerdo que había dicho, de cuando comencé a escuchar los audios, ya había dicho, no, los audios no, van a ser luego la prueba. Pero ahí es donde también escuché que en un momento dado la defensa lo abogó, dijeron que el acta de imputación no se compadece con la acusación, pero no me acuerdo cuál fue la explicación de la magistrada Cintia Lovera para rechazar ese incidente, doctor.
No, básicamente la imputación es cuando tenés sospecha de que alguien cometió un hecho, sospecha. Con algunos elementos. Vos le atribuís un hecho breve a una persona.
Sí.
Luego, en la investigación, luego de la imputación, tenés 6 meses para investigar y colectar realmente los elementos de prueba que sustentan al hecho concreto, ¿verdad? Una vez que terminás la investigación, ahí sí tenés ya hechos circunstanciados o detallados. ¿Me están entendiendo?
Correctamente.
No es posible luego que la imputación sea la misma que la acusación. Obviamente tiene que ser sobre las mismas circunstancias generales. Ponerle, le decimos, Pedro mató a Víctor en la imputación, por decirte. Pero finalmente no se llamaba Víctor, sino se llamaba José. Varía esa circunstancia, pero el hecho siempre es el mismo. O sea, el hecho general. Y finalmente con la acusación es que se tienen los hechos detallados, y la acusación en sí es el ejercicio de la acción. La imputación es un momento procesal donde se le atribuye a una persona un hecho para que esta persona se defienda. Y la acusación es el ejercicio efectivo de la acción, donde se le atribuye hechos concretos, ya personas exactas, momentos exactos, para defenderse posteriormente en el juicio oral. Y la jueza dijo que lo que tiene que haber una congruencia es entre la acusación, que es el ejercicio real de la acción, el auto interlocutorio, que es la decisión ahora de ella, y la sentencia definitiva eventualmente. La imputación es un acto procesal que da inicio formal a la investigación. No sé si se entiende.
Correctamente.
Exactamente.
Correctamente.
Siempre varían ciertos elementos, ¿verdad? Pero sobre el mismo objeto siempre. No podemos imputar porque alguien le mató a alguien y después hablar de una estafa, por ejemplo. Eso sí está mal. Pero si versa sobre las mismas circunstancias, sí o sí va a variar en todos los casos.
Ya, doctor, ¿y a partir de ahora se tiene que hacer el sorteo para que vayan a juicio oral o la defensa todavía tiene otras instancias?
Ahora en la audiencia plantearon también una excepción de inconstitucionalidad contra los audios, ¿verdad? O sea, que no puede ser tampoco, pero se le tiene que dar el trámite procesal, que es el traslado de más cosas, y está pendiente también en la apelación en contra de la resolución de la jueza.
Pero si los audios no fueron elementos probatorios, ¿cómo van a presentar una acción contra los audios?
Y se presentó, o sea que esa es la pregunta otra vez, a lo mismo otra vez, se presentó. pero hay que hacer el trámite. Obviamente que se podría ser rechazado, que debe ser rechazado, ¿verdad?
Me confunde todo ya. Porque le escucho las dos partes. Yo te escucho a vos, doctor, le escucho después a los abogados. Ellos hablan de que los audios existen, pero le creo a la... O sea, a quien tenemos que escucharle en realidad, a la magistrada. Y ella fue...
En realidad, en la acusación no están los audios.
O sea, no, ¿verdad? Es que enviaron en un pen, en un CD,
no, nada. No está. Y eso es lo que dijo la magistrada también, que se plantea la nulidad del audio, que es un elemento, pero no se indica en dónde está ese audio. Se plantea nomás. Y dice que la magistrada dijo que no encontró dentro del ofrecimiento los audios, y la defensa tampoco dice dónde está, en el sentido de decir que es la prueba 1A. Pendrive de, no sé, 64 GB contiene tal cosa. No hay eso. O sea que es, no pueden rechazar o algo que no existe, ¿verdad?
Perfecto, estamos atentos. Gracias, doctor, por su tiempo.
Dale, muchas gracias a ustedes.
Es
importante el apoyo de ustedes también en todas las investigaciones que realiza el Ministerio Público.
No, obviamente nosotros seguimos siempre de cerca. Y yo conozco muy bien la historia de Oscar González Daer, porque le había investigado en el 2008 cuando evadió impuesto inmobiliario en la municipalidad de Luque. Modificaron el sistema informático para adulterar los datos sobre las casas de González Daer, y así en varios años él pueda pagar mucho menos de lo que debía, según se establecía la construcción del valor del impuesto ante la municipalidad. Obviamente en aquel tiempo le dejaron impune a Óscar González Daer, y en aquel tiempo ya había saltado, doctor Estigarribia, las famosas empresas Príncipe y Saboya. Muchas de las casas de González Daer ya estaban a nombre de esta S.A. que conforma junto con su hijo, y que hoy es razón de investigación penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sobre Óscar González Daer y sobre su hijo Óscar también, doctor.
Sí, así como te digo, es muy importante el apoyo de ustedes, porque particularmente yo como representante del Ministerio Público hago mi trabajo en este caso y en todos los casos, o sea que tendría que ser el deber, ¿verdad?
Sí.
Y el apoyo de la ciudadanía en sí, en la gestión y la confianza también es muy importante para seguir adelante.
Rodrigo Estigarribia, doctor Rodrigo Estigarribia, fiscal, yo tengo entendido que en algún momento la defensa de Raúl Fernández Littmann, a través de Álvaro Arias, intentó acercarse al Ministerio Público para que les entreguen datos de cómo venía la mano, pero eso a cambio de atenuar penas eventuales o buscar encontrar algún beneficio a su cliente. ¿Eso ocurrió?
La verdad que no podría afirmar de inmediato, porque yo tomé intervención en una instancia de investigación antes de formular acusación, ¿no? Hasta que mi rol principal fue ahora acá en la audiencia preliminar y en las instancias finales, te voy a decir. Pero, o sea, que un abogado de repente se acerque a tratar de obtener un beneficio procesal, tampoco no es nada irregular, ¿verdad? O sea, que está dentro de lo previsible
ya
para una alternativa o lo que sea, porque es procesalmente admisible, ¿verdad? Que se le vea, ¿no? Yo repente.
Fiscal Rodrigo Estigarribia, que tenga buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Ahí estaba.